Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje El caso de Tomás, un ejemplo de incredulidad, por el pastor Salvador Gómez.
Evangelio de Juan, capítulo 20. El pasaje de nuestra consideración son los versículos desde el 24 al 29. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando nosotros leemos los evangelios, hay algo que resalta a la vista, y es que el Señor se fijaba mucho en la fe de las personas. Hay personas a las que le llama la atención el conocimiento de los demás. Se detienen a ver cuánto sabe alguien. Hay otras a que se fijan en la ropa que usan las personas. Y así cada quien tiene intereses particulares. Lo que a Cristo le llamaba la atención acerca de las personas de una manera especial era la fe de estas personas. Y por eso él solía usar frases como: hombres de poca fe, generación incrédula, grande es tu fe. ¿Cómo no tenéis fe? Tu fe te ha salvado. ¿Dónde está vuestra fe? O he rogado por ti para que tu fe no falte. Y hasta el mismo evangelista, hablando de lo que Cristo veía, dice: al ver Jesús, la fe de ellos, dijo tal cosa. El Señor se fijaba mucho en la fe de las personas. Le llamaba mucho la atención. Y en esta oportunidad, en este pasaje que estamos considerando, le toca la oportunidad a Tomás. Le toca la oportunidad a que Jesús se fije o preste atención a la fe de Tomás. Y yo quisiera pues empezar a enumerar estos principios que podemos derivar de acerca de la incredulidad de nuestro pasaje. Y el primer principio lo aparece en el versículo 24 y que he nombrado de la siguiente manera: la incredulidad crece y se desarrolla en el descuido o desuso de los medios de la gracia. Dice nuestro texto en el versículo 24: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Los medios de la gracia no son otra cosa que los vehículos o los instrumentos diseñados por Dios para otorgar su gracia a los hombres. Según la palabra de Dios, Dios imparte su gracia por medio de la lectura de la Biblia, por ejemplo. Dios imparte su gracia por medio de la oración, por medio de la comunión de los unos con los otros. Dios imparte su gracia a los hombres a través de medios. Él usa cosas, instrumentos, vehículos para darle de su gracia a las personas. Uno de estos medios es la reunión del pueblo de Dios para adorar a Dios. Dios ha prometido su presencia cuando su pueblo se reúne a adorarle. Y nuestro texto destaca que Tomás no estuvo reunido junto a sus hermanos cuando aparentemente estaba supuesto estar allí. Mientras estuvo ministrando en la tierra, el Señor le prometió a sus discípulos que donde estuvieran dos o tres reunidos en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. La presencia especial de Cristo está presente cuando su pueblo se reúne a adorarle. Reunirnos con el pueblo de Dios es realmente tener una cita con Dios. Porque cuando nos reunimos como iglesia a adorar a Dios, Dios hace acto de presencia. Cristo lo prometió y Él está en medio de nosotros. Y es difícil evitar la sospecha al leer el texto de que Tomás estuvo ausente cuando en realidad él pudo estar presente. Pero sea que tuvo una causa justificada o no la tuvo, se perdió de la bendición de estar y ver a Cristo cuando Él se apareció a los discípulos. Se perdió de una enorme bendición. Por eso mi exhortación es, encuéntrate en el lugar donde el pueblo de Dios se reúne a adorar a Dios. Ve al siempre a adorar a Dios. Dice, pero yo no soy cristiano, yo todavía no me he convertido. Yo no soy un creyente. Yo a veces voy cuando me invitan. Haz un asunto de conciencia estar donde el pueblo de Dios se reúne. Porque Cristo ha prometido llevar su presencia allí donde el pueblo se reúne. ¿No quieres tú estar donde Cristo está para encontrar la salvación de tu alma? En el caso de Tomás, su incredulidad fue aumentada o se desarrolló, creció en medio del descuido de este medio de la gracia. La negligencia en asistir a las reuniones del pueblo de Dios deja a los hombres atrás. Sea por una causa justificada o no, cuando una persona falta al culto de adoración, deja a los hombres atrás. Y lo mismo con la negligencia en la lectura de las Escrituras. Puede que tú digas, yo no soy creyente, yo no creo en Dios realmente. Pues permíteme exhortarte a que leas la Biblia. Imagínate que todavía tú no estés convencido que la Biblia es la palabra de Dios. Aún como cultura general, no hay mejor libro en el mundo entero que la Biblia. Si tú eres incrédulo, si tú no vives por la fe, si las realidades espirituales no son el motor de tu vida, entonces debes saber que el alejarte de la casa de Dios y de la palabra de Dios es el error más grande que tú puedes cometer. Mientras más lejos del pueblo de Dios, mientras más lejos de la Biblia tú estés, más se enredará la incredulidad en tu corazón. Y no encontrarás respuestas a las inquietudes grandes de la vida. El hecho es que uno de los propósitos de la Biblia es llevar a los hombres a la fe. El mismo Evangelio de Juan, en los versículos siguientes a la narración que leímos, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de la Biblia es llevarte a tener fe en el Señor Jesucristo. No tienes fe, lee la Biblia. Es en el descuido del uso de la palabra de Dios, de este medio dado por Dios, que crece la incredulidad en el corazón de los hombres. Y los hombres sufren lo indecible por vivir en medio de su incredulidad. Cada vez que vienes a la iglesia y oyes la palabra de Dios, estás exponiéndote a las verdades del Dios que te creó y que creó todas las cosas. Alejarte de Él, lo único que puede significar es perdición. Eres tú un incrédulo. No llegues a la conclusión de alejarte lo más posible del Señor por esa causa. El diablo tiene el interés de que tú ciertamente te alejes de Dios. Él es el enemigo de tu alma, nos dice el Señor, incluso hasta para arrebatar la palabra que se ha sembrado en tu corazón. Él sabe que para vencerte necesita alejarte de la palabra de Dios. Y en el caso de Tomás, permaneció incrédulo acerca de la resurrección por una semana más. Y mientras los demás discípulos pasaron la semana llena de gozo y alegría, Tomás la debió pasar llena de tristeza y de pesar por una realidad que estaba ahí presente. Era él el que no lo había creído, por la negligencia en el uso de los medios de la gracia. En tu caso, ¿cuánto más vas a permanecer incrédulo? ¿Cuánto más vas a permanecer sin que las realidades espirituales dadas por Dios y enseñadas en la palabra de Dios tengan arraigo en tu corazón? ¿Cuánto más? Habiendo visto que la incredulidad crece y se desarrolla en el descuido o desuso de los medios de la gracia, Veamos ahora que la incredulidad se excusa detrás de la lógica o la razón. Y derivamos esto de lo que dice el versículo 25. Dice el texto: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No era pecado para Tomás querer ver al Señor. Esa fue la misma evidencia que obró en los demás apóstoles. En el versículo 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los demás tuvieron ese mismo beneficio. No era pecado en sí mismo querer ver las evidencias de la resurrección. El problema fue que él declaró que ni ver iba a ser suficiente para él. No basta con que yo vea, yo tengo que sentir, tengo que tocar las heridas con mi propia mano. Y puso condiciones para él creer. Dice, estas personas se dejaron llevar de la emoción. Es lo que estaba pensando Tomás. No era necesariamente pecado que Tomás no depositara su confianza en las palabras de los demás apóstoles, porque los hombres ciertamente son falibles. No era pecado en sí mismo. Pero si lo relacionamos con el hecho de que el Señor les había dado instrucción al respecto, y de que las Escrituras hablaban de que el Mesías, este Redentor, viviría, entonces sí se torna pecado para él. Tomás podía pensar: estas personas están simplemente, por amor a Cristo, han sido impresionados, vieron a alguien más y dijeron que es el Señor. Pero eso reflejó que Tomás no estaba creyendo en las palabras de Dios, como lo podemos ver por otros textos de las Escrituras. Si buscamos la evidencia de las veces que Cristo habló de esto, notamos que Tomás erró en dudar del testimonio de los apóstoles, porque debió recordar lo que había oído de boca misma del Señor. Y sobre todo en los últimos tiempos de su ministerio fue que le abundó en estas palabras, preparando a sus apóstoles, a sus discípulos, de esta realidad que venía. Para Tomás creer, no era imprescindible realmente que él viera al Señor y tocara sus heridas. Tan solo tenía que creer en lo que su mismo maestro y Señor le había dicho. No tenía que ver, no tenía que tocar, pero él se puso esa demanda delante de sí. Se estaba escudando detrás de la lógica y de la razón. La vista podía engañarle, decía él. La vista a lo mejor engañó a estos hombres. Confiaba más en sus 10 dedos que en los 10 discípulos que habían visto al Señor y le estaban dando testimonio. Ni siquiera ver le bastaba. Tengo que tocar. Tengo que poner mi dedo. Y vemos a la incredulidad obrar en Tomás hasta la terquedad. La incredulidad se apodera del corazón de los hombres, y las cosas claras y obvias de Dios las tuerce, demanda cosas para poder realmente vivir de acuerdo a lo que Cristo demanda. La incredulidad es poderosa, atrapa la mente y el corazón y la hace obrar de una manera insensata. He aquí Tomás, atrapado por la incredulidad. Ni siquiera el testimonio unánime de todas esas personas que él conocía tan bien le hizo efecto alguno. Antes bien se oponía más. Mientras más le hablaban, más incrédulo se ponía. Menospreció el testimonio. Tomás se privó de la bendición de creer en el Cristo resucitado. El evento había ocurrido. Tomás era el que estaba viviendo ajeno a esa realidad. Y asimismo, la incredulidad de los hombres hacia el cristianismo no hace que el cristianismo sea menos cierto. El incrédulo se excluye a sí mismo de participar en las realidades espirituales de la fe cristiana. Hay hechos que han acontecido y hay otros que acontecerán porque Dios dijo que es así. Aunque él diga que no lo crea, bueno, pues eres tú que dices que no crees. Dios dice que sí. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo único que logra el hombre incrédulo en su obstinación es perder los hermosos privilegios que hay en Jesucristo, colocándose al mismo tiempo en la peligrosa condición de perderse eternamente si muere sin fe. No dependas de tu razón, desciende con tu lámpara de la fe a la esfera de la razón y percibirás verdades que tú antes no veías. La fe comienza donde el poder del hombre termina. Si esperas tener explicación para todo, todos los cabos atados, para entonces descansar y confiar en Dios, entonces realmente no confías en Dios. Confías en tus razonamientos. Ahora, en el día de hoy, no es con la razón que nosotros vamos a abrazar a Cristo. No es a través de nuestros ojos que vamos a ver a la realidad del Cristo resucitado. Ahora tenemos que, a través de la fe, agarrar estas realidades espirituales. La facultad espiritual para yo poder agarrar verdades espirituales y entrarla en mi organismo espiritual es la fe. Así como la comida a la boca, así las cosas espirituales a la fe. Es a través de la fe que tenemos que aferrarnos de estas cosas. Sin fe no podemos entender las cosas espirituales. Dice la escritura: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Los sonidos para el oído, la comida para la boca y las verdades espirituales para la fe. Y quiero aclarar, no es que la fe sea contraria a la razón, es que nuestra razón es limitada. Para el hombre aprender acerca de la encarnación, de la muerte, de la resurrección de Cristo, debe creer o permanecerá ignorante para siempre, porque son cosas que se reciben por medio de la fe. Primero vimos que la incredulidad crece y se desarrolla en el descuido o desuso de los medios de la gracia. En segundo lugar, que la incredulidad se excusa detrás de la lógica o la razón. En tercer lugar, quiero que veamos que la incredulidad es vencida poniendo los ojos en Cristo. Versículos 26 al 28 de Juan 20. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿En qué actitud debió encontrarse Tomás para esta ocasión? ¿Habría él estado argumentando durante la semana con los apóstoles? Mire, ya han pasado 3 días y yo no he visto nada. Más 5 días. Hoy es viernes y yo no veo nada. Él debió estar en una especie quizás de argumentación con los demás. El Señor trató el caso de Tomás de una manera individual. Lo dejó una semana con su duda. Lo dejó una semana con su incredulidad. Y luego trató personalmente con él. Así trata Dios con los suyos. Él trata individualmente con cada uno. Y él fue ese día a tratar con Tomás. No lo dejó en la incredulidad. Y noten que en las palabras de Cristo, él copia exactamente las palabras que Tomás había dicho anteriormente en el versículo 25. Y cada una de estas cosas es la que le menciona a Tomás. Tomás había dicho realmente que él tenía que ver las heridas, que él tenía que poner su dedo, que él tenía que meterle en su costado, y que él no iba a creer. Y Cristo le dice: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Para cada palabra que le había dicho Tomás, palabra por palabra, le contesta. Y en su primera aparición a los 12, la semana anterior, ellos vieron y creyeron. Y lo que ahora ocurre, a mi entender, es que Tomás ve y cree. Su incredulidad se desvaneció en un instante. La declaración del versículo 28, Señor mío y Dios mío, no parece ser el resultado de él haber puesto la mano en las heridas, sino de haber visto claramente que Cristo ciertamente había resucitado. Y lo vio con sus ojos. Vio a Cristo y sus dudas se ahuyentaron. Y en el versículo 29, Tomás es presentado por Cristo mismo como el que creyó porque vio. Dice: porque viste, Tomás, creíste. De manera que la razón por la que Tomás creyó fue que vio, no porque tocó. Su transformación fue inmediata. Y eso nos habla de la fe verdadera. La fe verdadera actúa, atrapa el corazón de un hombre. Lo lleva a depositar su confianza en lo que antes no podía depositar su confianza. Vemos también aquí del objeto de la fe verdadera. La fe verdadera pone su objeto en Cristo. y no en otro. Cuando él vio a Cristo, eso fue suficiente. Creer demanda un acto de la voluntad que decide descansar y confiar en algo o en alguien. Y los hombres tienen fe en un sinnúmero de cosas y de personas. Los cristianos tienen fe en Cristo. Él es el objeto de nuestra fe. Pero ciertamente los hombres tienen fe en un montón de cosas. Pueden ser las personas que se declaren más incrédulos del mundo. Pero los hombres confían en la medicina que toman. Dice, a mí me duele aquí, yo tengo esto. Y ellos van y se toman una pastilla porque alguien le dijo que eso sirve para eso. Y él tiene que creer que lo que está dentro del frasco es realmente lo que dice afuera. Y él se lo toma. Él no sabe de eso ni nada. Él confía que eso es verdad, que es eso que está ahí. Y puede ser el veneno más bien disfrazado por eso. Él se lo cree, tiene fe de que eso es lo que dice ahí. Pero no solamente tiene fe en eso. Tienen fe que esa sustancia ciertamente sirve para lo que él tiene. Y él se lo cree y se lo toma con ese fin. Hay que tener fe para eso. Aún la persona más incrédula en cuestiones religiosas puede ser la persona más crédula en otros aspectos. El hombre puede tomar la elección de confiar en ciertas cosas. Y lo que la palabra de Dios hace es pedirte que deposites tu confianza en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Cree en Cristo. Pon como el objeto de tu fe a Cristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Debes ver a Dios. Debes ver a Cristo. Debes poner tus ojos en el Cristo resucitado. Debes verlo por medio de la fe. Hoy te invita a la Escritura, como Juan el Bautista le decía a los hombres: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Nuevo Testamento no predica a un Cristo que estuvo vivo y que está muerto, sino uno que estuvo muerto y está vivo. No servimos a un Cristo muerto. En cuarto lugar, y finalmente, la incredulidad es vencida por la fe que descansa en la palabra de Dios. Versículo 29, dice el texto: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin ver, solo confiando en las Escrituras, podían haber vencido la incredulidad. Todo el tiempo la solución estaba allí en sus manos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El camino de la salvación ahora es a través de la fe en un Cristo que no hemos visto físicamente. En aquel en quien vosotros os gozáis, os alegráis, aunque sin verlo, dice 1 Pedro 1:8. Sin verlo. ¿Creéis en Él sin haberle visto? ¿Crees tú que los discípulos fueron más dichosos porque vieron al Señor? El mismo apóstol Pedro no solo le vio crucificado, sino que también antes de eso tuvo el privilegio de ver la transfiguración del Señor. Vieron a Cristo en la gloria, hablando con Moisés y Elías. Y él habla de esto en 2 Pedro capítulo 1, versículo 17, cuando dice: pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero noten lo que dice Pedro después en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética, más segura es la Biblia, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice Pedro: yo entendí más acerca de las realidades de la vida cristiana a través de la palabra de Dios mismo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Tú aprendes más acerca de las realidades de la salvación a través de la Biblia que lo que los mismos apóstoles aprendieron por el hecho de ver a Cristo vivo con sus propios ojos. Bienaventurados los que sin ver creyeron. La fe que procede del ver no es mala como la de los apóstoles, pero la fe que procede del oír la palabra de Dios es todavía mucho mejor. Por eso Cristo se fascinó cuando vio a aquel centurión que creyó sin ver. Dice: vete, que ya tu hijo está sano. Pero no lo estaba viendo. Dice que él se fue, se devolvió a su casa y creyó que el hijo estaba sano. Dice que estaba sano en esa misma hora que Cristo dijo esas palabras. Y Jesús se maravilló: no he visto en Israel fe como esta. ¿Por qué? Porque él creyó sin ver. Si fuera necesario ver para creer, el cristianismo no hubiera pasado de la era apostólica. Pero no fue así. Está la declaración del versículo 29. Bienaventurados, bienaventurados los que sin ver creyeron. La palabra de Dios es el remedio para la cura de todas las incredulidades. El problema de Tomás no era tanto que estaba dudando del testimonio de los discípulos, sino poniendo en tela de juicio el testimonio de Cristo mismo. Le había dicho que iba a resucitar y eso debió ser suficiente. Hoy tenemos la palabra de Dios, mi amigo, tienes la palabra de Dios. La puedes leer en el tamaño que tú gustes, del tamaño de la letra que tú quieres, del color que tú quisieras. Lee la Biblia. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hay alguien que les predique? ¿Cómo van a poder creer si no oyen? Tienen que oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el vehículo para ahuyentar la incredulidad? La palabra de Dios. La palabra de Dios alejará la incredulidad de nuestro corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Crees tú eso? Mi amigo, créelo de todo corazón, porque dice aquí que serás salvo. Y hoy tú tienes la Escritura y también puedes salvarte. Toma la Biblia en serio, porque eso es lo que hace la fe. No es de extrañar que los incrédulos junto a los cobardes son los que encabezan la lista de las personas que irán al infierno. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Los hombres se ven a sí mismos espiritualmente sanos, piensan que las cosas están bien con Dios, se engañan a sí mismos y se adulan. Y por eso Cristo decía que no vino a salvar a justos, sino a pecadores, porque no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Y Cristo es el único remedio para tu alma. Debes confiar en Él. Todo da evidencia de que hay un cáncer en tu alma que se llama pecado. Y tú debes depositar tu confianza en Cristo, que es el médico y la medicina, para poder darte la salvación. Pero los hombres están mal, no aceptan la medicina, lo niegan, lo ignoran, están mal y los riesgos son muy peligrosos. La Biblia lo llama una condenación eterna, un sufrimiento sin fin, porque no tienen fe en el médico del alma.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.